por decir cuál es la estructura, por qué lo arma de esta forma, cuál es la hilación en su pensamiento de Jesús, por qué menciona lo que menciona primero, que son las bienaventuranzas, y vimos que en las bienaventuranzas Dios nos enseña el mundo al revés, y cada cosa que dice, porque bienaventurados es lo mismo que decir, oh, qué felices o cuán felices son, y da una lista, una descripción de personas que para ser felices así, esas personas están viendo el mundo al revés. Entonces, ya de ahí empieza con lo de la sal de la tierra, la luz del mundo, que es que el impacto que podemos tener, o el efecto, que podemos tener sobre los que nos rodean, tiene más que ver con lo que somos que con lo que hacemos. Entonces, así la luz y así la sal es por estar en contacto directo con lo que está alrededor, que cambia eso. La sal cambia las cosas que llegan en contacto con ella, la luz cambia las cosas que llegan en contacto con ella. Y luego Jesús, y sobre eso ya empieza a girar todo, que acerca de la ley, que yo no he venido a quitar la ley o suspenderla o alterarla, simplemente a cumplirla. Y concluye en versículo 20 diciendo, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ya es un dilema para el que escucha, porque hasta ese momento puedes estar diciendo, no, pues qué bueno, es radical Jesús, lo que él está diciendo me parece muy bien, a todo dar es una revolución. Pero luego dice, tu justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas. Entonces, para la gente común, eso sería imposible, porque ellos ya llevaban una ventaja de años, los escribas y fariseos, y tú y yo, si apenas vamos a decir, bueno, ahora sí yo tomo herramienta, yo empiezo a edificar una nueva vida, estás muy atrasado. Pero lo que Jesús empieza a decir a partir de esto es justicia que es interna, una justicia que Él mismo produce en nuestra vida, cambios internos. Entonces, en versículo 21, 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, eso tiene que ver no con lo que hagas o simplemente con lo que le dices, que es lo más fácil para nosotros decir burro, tonto, necio, y otras palabras más a alguien y humillar o despreciar a esa persona. Entonces, no es nada más matar. Matar realmente viene siendo el fruto extremo, la conclusión lógica llevado a N extremo de despreciar a tu prójimo. Okay, y no quererlo y verlo como un estorbo. Entonces, cuando estás despreciando y viendo a tu prójimo como un estorbo en tu vida, si no hay ningún obstáculo, lo vas a matar. Y es interesante, hicieron una encuesta con miles de personas de toda edad, de nivel social, hombres y mujeres, con y sin estudios y demás, o sea, todo tipo de personas, miles de personas, y preguntaron, ¿cuánto cobrarías? O sea, que si se te diera una cantidad de dinero, ¿con cuánto dinero matarías a una persona? Y el promedio era 5 millones de dólares, era matar hasta a un conocido, un familiar o un amigo, con 5 millones de dólares. Con menos, con 500 mil dólares, matar a un desconocido, con 500 mil dólares, medio millón, a un desconocido, a cualquiera. Y entonces imagínate, ese es el precio, eso es lo que realmente vale entonces un ser humano para otro ser humano, hasta tu familiar. Okay, entonces dices, ay no, no es cierto. Si el precio está bien, Si llegan a tu precio, lo haces. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Hay algo dentro de nosotros que se tiene que tratar. Ahora, versículo 27 habla acerca del adulterio. Primero, en esta parte, entonces, Jesús, del 21 al 26, nos dice qué hay que hacer con eso. Cuando traes odio, cuando traes rencor, cuando traes conflictos no resueltos con otros, deja tu ofrenda, arregla el asunto, luego vienes y traes y ofreces lo que tú traías ante Dios. Entonces, quiere decir que si tú traes odio y rencor en tu corazón, todo lo que tú puedas hacer para Dios o ofrecerle a Dios no sirve y no es aceptable. Entonces, otra vez, tus acciones no importan si tus motivos no son limpios, para empezar, porque de ahí todo lo demás sale. Entonces, otra vez, para no ser hipócritas, y algunos dicen, por eso yo no hago nada, para no ser hipócrita, eres el peor hipócrita, porque estás fingiendo virtud, sinceridad y una verdadera preocupación por la justicia. Y, o sea, si en verdad me preocupo por lo que es justo, yo me echo al tren para quitar un pecador más del mundo. No, o sea, si en verdad me preocupara el problema del mal en el mundo, yo me quito a mí y no lo hago. O sea, yo me cuido, me protejo, me promuevo y demás. Ok, versículo 27. Oísteis que fue dicho. Otra vez, los judíos de aquel entonces se habían concretado durante mucho tiempo de escuchar interpretación de la ley. Los escribas, por ejemplo, eran intérpretes de la ley. Entonces tú ibas a sinagoga y escuchabas los comentarios y todo el rodeo que se hacía acerca de los mandamientos. Y mucho, por ejemplo, alguna vez los discípulos le preguntan a Jesús, ¿el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier motivo? Y Jesús dice, mira, en el principio no era así. En el principio era que el hombre deja a su madre y su padre y se une a su mujer, y lo que Dios ha juntado, el hombre que no lo separe. Eso es la base, eso es lo que yo dice, lo que yo instituí. Ahora, cuando entonces dice, pero es que Moisés dijo que con una carta de divorcio, y entonces Jesús está aclarando eso. Y ellos tenían una serie de interpretaciones, pero las tres más estrictas, para que veas, lo más estricto que había tres versiones. Dice, solo por causa de fornicación, si queremos leer aquí, dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, qué fuerte está esto para nosotros. Es decir, bueno, entonces, exacto, y los discípulos que están oyendo. Ahora, qué interesante que nos requete preocupa la cuestión del divorcio, y el volver a casarse después del divorcio, pero no nos aflige el odiar a nuestro hermano, no nos aflige, nos sentimos totalmente justificados en el caso, ¿ok? ¿Te das cuenta qué mezcla de contradicciones somos en ese sentido? Jesús no está diciendo, esto es lo peor que puedes hacer, odiar a tu hermano. Algo que es un poco menos es repudiar a tu mujer. Ahora, la idea de la carta de divorcio en el Antiguo Testamento era para proteger a la mujer, porque entonces ella, al quedar repudiada, divorciada, no se podía casar con ninguno, y entonces se moría de hambre, literalmente, y muchas veces ni en casa de sus padres la podían recibir. Entonces era una protección, era para que no se hiciera algo injusto con una mujer. Entonces, que si un hombre repudia a su mujer, se divorcia de ella, entonces le tiene que dar carta de divorcio. O sea, si ella se vuelve a casar, ya no quebranta la ley. Okay, entonces era una protección para la mujer. Porque a veces hasta lo leemos y decimos, ay, pues, ¿por qué Dios no se preocupa por la mujer? Habías de ver. Ahora, los fariseos ya tenían tres interpretaciones, y eso era lo más estricto. Que por fornicación, unos decían, ok, eso es adulterio. Literalmente, quebrantar el pacto sagrado del matrimonio y tener relaciones fuera del matrimonio. Ok, eso era uno. Otro era que simplemente ella hacía cosas indecentes. Por ejemplo, se reía muy fuerte en público o llevaba su túnica un poco más corta. O sea, algo indecente. Eso, o sea, porque el hebreo es un poco así. Decir fornicación no era tan exacto y tan descriptivo como en el Nuevo Testamento ya toma más definición. Y luego, simplemente si ella quemaba la comida, eso era indecente, eso era insoportable. Y entonces el marido podía, él daba vuelta tres veces alrededor de su esposa y decía, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti. Y le daba su carta, buenos días. Eso es porque quemó las quesadillas o el atole de arroz o algo así. Ya estoy harto, vete. Y le daba su carta de divorcio. Entonces, por interpretación, y eso es un ejemplo. Por eso Jesús está volviendo la interpretación a lo original, a lo que está escrito. Muy importante. Ahora, ¿por qué? Y si te das cuenta, cada uno de estos tiene que ver con lo que pasa dentro de nosotros mucho antes que alguien se da cuenta de ello, ¿ok? El odio, el rencor, conflictos que podemos fingir y venimos ante el altar y a lo mejor codeando con el que odiamos. Y no, tú primero. No, pues tú primero. No, tú primero para que yo te critique en lo que, como alabas a Dios. O sea, y así entonces podemos fingir y podemos tapar muchas cosas. El adulterio es nada más como ves codiciando, no por algún contacto físico, ni siquiera, y ni siquiera verbal, simplemente ver y codiciar. Entonces, si te das cuenta, estamos saturados, estamos sumidos, sumergidos en una cultura de desear es querer. O sea, es ya arder con lo que tú quieres. Y cuando alguien te estorba, le puedes borrar con el odio, que es lo mismo que matarlo. Le puedes también mochar o quitar de tu vida con el divorcio. Y luego somos tan así de contradicción. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, si tú dices juro por el cielo y no cumples, que Dios va a destruir los cielos porque tú no cumples. O sea, ¿qué garantía tiene tu juramento? Y juro por la tierra o juro por Jerusalén. Entonces, si tú no cumples tu juramento, Dios destruye Jerusalén como desquite. Y en otra parte, por ejemplo, y luego dices, por eso yo hago mis juramentos que no puedan afectar a nadie. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces decimos, no, pues que se me seque la mano derecha, que se me cueza la boca, que se me caiga el pelo. Y Dios está diciendo, sabes que tú por cumplir o no cumplir, no puedes afectar esas cosas. No puedes cambiar blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Otra vez, porque tiene que ver con lo que somos por dentro antes que los demás se den cuenta lo que ya existe dentro de mí. Ahora, hace ratito cantamos en la intimidad. ¿Por qué a Dios le interesa lo que está pasando en lo secreto? Ahora, vamos a seguir leyendo y en capítulo 6, precisamente ya Jesús empieza a tratar ese punto en lo secreto. ¿Qué es lo que le interesa a Dios y por qué le interesa? Oísteis, versículo 38, que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo, o decían, no, pues ya sabes, ojo por ojo, diente por diente. Es parecido, totalmente fuera de contexto, pero es parecido a lo que hoy se escucha muchas veces, ayúdate que yo te ayude. Y como dice en la Biblia, y no lo dice la Biblia, pero suena como que está en la Biblia. Y hay muchas cosas que suenan como que están en la Biblia y son refranes y dichos y formas de expresarse, y al decirlo como que todos dicen, así es cierto, me hizo daño porque comí caliente con frío. Comí aguacate junto con melón y me cayó mal, y entonces y empezamos, y todo el mundo dice, sí, yo creo que sí, porque yo me acuerdo que mi abuelita decía eso, y lo he escuchado muchas veces, entonces, y se hace un, tápate, te está haciendo mucho aire, te vaya a dar aire. Aire es una creencia que viene de los antiguos, de que no veían microbios y que no veían las formas en que uno puede tener una infección. Entonces, si está haciendo aire, o si tú sales con el cabello mojado después de bañarte, no, que te vas a enfermar. Y realmente nada que ver. O sea, el aire no entra por tu espalda. Nada más checa en un espejo o que alguien te ayude, no tienes ventilas en la espalda por donde entre el aire. No, pero sí, y entró aire y enfrió el músculo y se encogió. Eso realmente anatómicamente no sucede. Es como parar a los bebés en los brazos, decir no, porque le da hipo porque se le cae la mollera. Y es imposible que se le caiga la mollera. Si se sume la mollera, el niño está gravemente enfermo. Okay, pero realmente no hay forma por el hueso del cráneo que la mollera deprimida, o sea, sumida la mollera, cause un problema en la garganta con la respiración del niño. Pero todo el mundo sabe, y por si las flies, aunque yo sé que anatómicamente no puede suceder, por las dudas, no va a parar el nene, no lo va a cargar así en los brazos, sino siempre acostado y envuelto y con 100,000 cobijas encima, etcétera. Entonces, hay cosas por el estilo que nos afectan. Ahora, imagínate, esos son meramente creencias, ¿ok? Pero, ¿qué tal cuando alguien ha hecho esto con las Escrituras, con la Palabra de Dios? Y ha reinterpretado y lo ha distorsionado y ha creado un cuerpo de creencias, ¿ok? Acerca de lo que Dios quiere, que no es cierto. Y eso es lo que Jesús está aclarando. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué fuerte estar diciendo eso a los judíos, que diariamente algún judío en algún lugar en Palestina recibía una cachetada, o un golpe, o una patada de un soldado romano. Qué difícil para ellos escuchar lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a vivir así y ser de este tipo de persona si no hay un cambio profundo dentro de ti? ¿Cómo lo vas a poder hacer? Dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Si te demanda, imagínate, ¿lo harías? Qué difícil. ¡Qué fuerte! Lo que esto implica entonces es ser nuevos hombres, nuevas mujeres. No hay otra forma de vivir así. A rato te das un tiro. Dice, ya me choqué de ser tan buena gente, todo mundo ya me quitó todo, ya todos se aprovecharon de mí, ya todos me vieron de tonto, entonces me voy a dar un tiro para darles a todos ya por fin el gusto. Me muero. O sea, ¿cómo puedes ser bienaventurado, vivir feliz siendo así? Tiene que haber un cambio tan profundo dentro de ti. Ok, y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue la reinterpretación de la ley. Pero Jesús dice, eso no es lo que está escrito. Eso es lo que nos pasa cuando escuchamos refranes y nos da flojera porque estamos viendo una predicación en televisión y sin nuestra Biblia abierta, nos da flojera verificar. Nos da flojera usar el intelecto que Dios nos dio usar los dos ojos que Dios nos dio y pensar para ver si en verdad dice así. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, un cambio tan profundo, un cambio de naturaleza, de tal manera que somos hijos de Dios. Ahora, entonces vemos que hay una falacia, hay un error cuando estamos diciendo todos somos hijos de Dios. No es cierto. Si todos fuéramos hijos de Dios, no necesitaríamos estos mandamientos porque todo el mundo sería buena onda. Pero hay mal en el mundo y existe la maldad y hay malvados y uno de ellos soy yo. Entonces necesitamos un cambio de naturaleza, un cambio profundamente de naturaleza dentro de nosotros. Y ya lo que la gente empieza a conocer y ver en mí y tratando conmigo, la gente, lo que va a ver y escuchar de mí va a ser el fruto de ese cambio tan profundo. Bien, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los cobradores de impuesto romano? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo me acuerdo hace unos meses, cuando ya estaba la elección, y me di cuenta, casi, o sea, yo estaba viendo una grieta partir en dos esta congregación por cuestión de la elección, por cuestión de política. Y estaba así y dije, y había algunos que no se podían saludar. Y dije, ándale, muy bien. De repente esto de la política es tan trascendente que esto va a ser por los siglos de los siglos, va a ser por 6 años. ¿Ok? Acuérdate. Y pasando esos 6 años, si Dios te permite vivir, probablemente vas a estar congregándote todavía con esta persona. Más el que ganó o no ganó, y tu partido, y por quién votaste, eso ya será historia de aquí a 6 años. Entonces, pero nos aferramos a cosas que son muy pasajeras y soltamos las cosas que son eternas. ¡Qué increíble! Ahora, hablando de intimidad y hablando de qué es lo que le interesa a Dios y cómo son estas cosas. Ok, dice, guardaos, capítulo 6, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Imagínate, literalmente tocaban trompeta, titit, o sea, su claxon, por decir, titit, y todo el mundo se voltea, mero cuando está cayendo la ofrenda de... O sea, hacían esas cosas. Ahora, nosotros también hacemos cosas parecidas, no tan así, pero sí sabes usar tu claxon. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Quieren que la gente reconozca su virtud. La gente reconoció su virtud, ya tienen su recompensa. Y todo ese reconocimiento de la gente se queda aquí. Entonces, otra vez, lo que soy es mucho más importante de lo que hago. Y mi naturaleza nueva es más importante que las cosas que van pasando, que estoy dejando atrás. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, y ahí está la frase clave, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Muy importante, Él ve en lo secreto. Entonces, ¿por qué le interesa lo que mis ojos ven? Que estoy mirando y codiciando, que estoy odiando a alguien en mi corazón, estoy guardando rencor. ¿Por qué le interesa a Dios eso? No, porque quiere todo limpiecito, porque Dios es santo. Sí, claro, ya lo sabemos, Dios es santo y quiere todo limpiecito. Y donde Él va a habitar, lo quiere limpio, quiere su habitación, su morada limpia. Es cierto, pero otra vez, vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde guardas tu esperanza? ¿Dónde existe tu paz y tu gozo? En lo secreto. ¿Okay? Se manifiesta el gozo en tu sonrisa y la paz en tus ojos, ¿verdad? Todo eso se da a conocer, pero si no existe, también la ausencia de gozo, la falta de paz, también se da a conocer hacia afuera. Pero realmente donde eso vive, donde está creciendo, donde está sembrado tu esperanza, tu gozo, tu paz, todo eso que son las cosas que hacen que la vida sea soportable, que la vida valga la pena vivir, que son frutos de la vida de Dios en nosotros, es en lo secreto. Entonces es precisamente para que no se contamine. Porque donde Dios está viviendo en ti, nace esperanza, nace gozo, nace paz, el amor de Dios, el perdón de Dios. Y si ese lugar está contaminado, tu gozo va a ser un gozo contaminado, tu paz, y se reduce, se rebana, se disminuye. Ok, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿cómo será la recompensa en público de orar en secreto, de dar limosna en secreto, de tener una vida que solo Dios ve? O sea, realmente una convivencia y una meditación y demás que solo Dios ve y disfruta. Pero es muy importante. Los antiguos, por ejemplo, cuando limpiaban los templos paganos, limpiaban dentro y detrás de las cosas. Y ahí están las estatuas paradas. Pero ellos decían, no, pero es que los dioses no viven en la estatua. La estatua nos recuerda que vive aquí. Entonces, los dioses están caminando en medio de nosotros. Y muchos de nosotros crecimos rodeados de santos en la iglesia. Y también, o sea, ves una telaraña en el santo y viene una señora ya a limpiar y sacudir y todo. Ahora, sabemos que San Francisco o Santa Cecilia o lo que sea, realmente no vive dentro de esa estatua. Pero aquí lo invisible, lo sobrenatural nos rodea. Y ahora, no somos paganos ni somos idólatras, pero en Él vivimos y movemos y somos, dice en Hechos capítulo 17, hablando acerca de Dios. Entonces, Dios realmente le interesa lo de adentro y lo de atrás. Nunca has quitado un cuadro de la pared y te das cuenta, está lleno atrás de telarañas y polvo y una araña muerta y todo eso, y dices, nada que ver. O sea, a Dios sí le interesa ese lado de la vida, el lado que nadie ve, donde nadie vive entre el cuadro y la pared, pero Dios sí. Entonces, hay cosas dentro de mí que nadie vive ahí. Ni yo muchas veces me asomo en ese rincón de mi corazón y mi pensamiento. Pero Dios sí. Entonces, otra vez, cuando lo empiezas a ver así, que es para que tu gozo sea perfecto, que tu paz sea perfecta, que el amor que estás recibiendo de Dios sea sin diluir. Entonces, cuando lo empiezas a ver así, te das cuenta que sí, lo que pasa aquí adentro, antes que nadie pueda darse cuenta, es muy importante, porque es la fuente. En Proverbios 4 dice, ante todas las cosas que guardas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Okay? Entonces, realmente Jesús está predicando un sermón sobre ese versículo. Bien, pues vamos a dejar lo demás del Padre, lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, en el Sermón del Monte, porque realmente de ahí se extiende otras cosas. Lo que sigue, el resto de capítulo 6, realmente es como la aplicación del Padre Nuestro. Entonces, vale la pena ver eso en un trozo completo. Pero vamos a dar gracias. Señor, gracias te damos por tu palabra que aclara tantas cosas, y aunque a veces ella es difícil de entender, cuando por fin la entendemos, simplifica nuestra vida. Y un camino que se veía torcido o difícil, para nosotros de repente se vuelve recto y plano, delante de nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por alumbrar nuestro entendimiento. Y te pedimos, Señor, esto, que tú trates con lo que es lo secreto de nosotros, lo que está dentro de nosotros, lo que nadie ve, los pensamientos que pasan por nuestra mente aún desapercibidos por nosotros, que pensamos cosas y ni nos fijamos qué cosas estamos pensando, qué cosas estamos diciendo o discutiendo dentro de nuestra cabeza. Y Padre, pedimos que tú trates con eso y que podamos ser hombres y mujeres realmente sencillos, libres de tanto enredo y tanta confusión y tanta telaraña en nuestra cabeza y en nuestro corazón, Señor. Y esos lados de nosotros que nadie ve, pero que donde tú también vives, Señor, pedimos que lo limpies, que lo sacudas, Señor, y que sea presentable, que todos nosotros se puede voltear y examinar y que sea aceptable para ti y presentable, Señor, para los que les interesa saber de ti. Y pedimos, Señor, que así como has comenzado esto en nosotros, por eso estamos aquí, porque tenemos hambre y sed de justicia, Señor, así como iniciaste, Señor, pedimos que lo perfecciones para tu gloria. Que vean, Señor, esto en nosotros, que vean los frutos, que vean cuál es nuestro tesoro, que vean en dónde está nuestra esperanza, Señor. Y que te glorifiquen a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor, les bendiga.